La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es uno de los informes más esperados cada año. La consultora global AON publica su mapa, su encuesta global de gestión de riesgos. Y año tras año examinamos cómo van variando los riesgos. Es una información de vital importancia, de vital relevancia para las empresas. Y hoy vamos a hacerlo de nuevo y agradecemos mucho a Fernando Caballero de la SEN, Managing Director de Global Risk Consulting de AON, que nos adelante las conclusiones principales de este enorme informe. Fernando, bienvenido, muy buenos días.
Quiero estar contigo y con toda la audiencia de Capital Radio.
Porque esta es una encuesta que tiene profundidad, ¿no? Se basa en la opinión, la visibilidad de personas importantes en todo el mundo.
Sí, toda la comunidad de directivos. Este año ha sido, además, yo creo que récord, 2.344 opiniones sobre cómo gestionar los riesgos, el grado de preparación. Y hemos abarcado 60 países, 16 industrias, o sea que es muy completa. Y yo creo que ya es un clásico en el sector. La llevamos haciendo desde el 2007 y la es un éxito. Hay un equipazo detrás trabajando todos los datos para sacar la información más extensa y de todos los puntos de vista posibles.
Vamos a examinar, si te parece, seguro que a nuestra audiencia le interesa mucho, los 10 principales riesgos que ahora mismo se ven en el mundo, según esta encuesta. ¿Sigue estando el primero los ciberataques, los robos, la violación de los datos?
Los ciberataques estaban, ya apuntaban al número uno, están en el número uno y la previsión de AON es que sigan en el número uno. Esto que es, vemos los datos obvios, los activos físicos, hay una decadencia de lo físico versus lo intangible y con el COVID se ha acelerado todo. Entonces, por ejemplo, los ataques de ransomware ahora están completamente disparados, con una siniestralidad, unos ratios por encima de 100%. Entonces, como comentábamos nosotros en algún podcast, es verdad que hay tres tipos de empresas, los que han sufrido un ataque, los que lo van a sufrir y los que los van a volver a sufrir, ¿no? Entonces, el número uno es el ciber, ¿no? En segundo lugar está la continuidad de los negocios, también muy acelerado por el tema del COVID que ha quebrado la ruptura de los suministros.
Ese es un riesgo nuevo, ¿no?, que apareció con la pandemia, claro.
La pandemia, sobre todo el tema del ciberriesgo, la continuidad y lo que llamamos la supply chain o la cadena de suministro, que ahora sí está de moda, se han visto bastante elevados en el ranking por consecuencias de la pandemia y ha dado mucha volatilidad y sobre todo interconexión entre los riesgos. Sí, el COVID estaba en el número 60.
¿El COVID en el 60? En el 60. La pandemia.
Como era un auténtico cisne negro y ahora ya es un cisne bastante blanco, ¿no? Está en el número 7 en el ranking actual.
Incluido este que es hoy el segundo riesgo, la interrupción de negocios, seguro que en el 2019 estaba o ni aparecía, ¿no?
Claro, sí, estaba muy abajo. Por ejemplo, ahora es el número 1 en Europa, es donde más preocupa la continuidad de negocio, ¿no? Por ejemplo, nosotros es verdad que como consultores eran temas pues que nunca tenías en mente un CEO, una dirección, un consejo de administración que se podía quebrar la continuidad de tu negocio. Claro. Y ahora hemos tenido parones. Y ahora de repente hay una sobreactividad con los problemas que están ocurriendo en la cadena de suministro a nivel global.
Y veo muy alto como riesgo la preocupación por la desaceleración de la economía o una recuperación más lenta de lo esperado.
Sí. Sí, sí, es la verdad que el tema económico, sobre todo en Europa y en España en particular, que es el número 2 en el ranking de España, preocupa bastante, ¿no? Porque además luego, por lo que estamos viendo en los últimos datos, no va a ser todo tan optimista como pensamos. Y va a haber muchas tensiones que van a afectar a los precios, a las materias primas, sobre todo en sectores de proyectos, industrias, renovables en el medio plazo, ¿no? 2022-2023 va a haber muchísimas tensiones con económicas y con el precio de las materias primas y la supply chain.
Así que ese riesgo, el de precios elevándose, que siga la escasez de materias primas, ¿es un riesgo que va al alza?
Va al alza, sí, podemos concluir que sí que va al alza.
Claramente, ¿no? ¿Qué otros riesgos? Porque veo ya a partir del quinto, pueden considerarse menores, pero empiezan a ser importantes y tiene mucho sentido en el mundo que viene en construcción que en el número 5 esté el daño a la reputación, a la marca, como un riesgo sensible para las empresas?
El daño a la reputación ha estado en el número 1 hace dos encuestas, era el número 1, ha estado siempre arriba. Ahora es verdad que por temas de prioridades y por esta pandemia que nos ha sobrepasado a todos, ha bajado ligeramente. Pero yo creo que cuidar la reputación respecto a tus grupos de interés, cada vez más virales y que te atacan por todos los lados, es un riesgo fundamental. Lo único que es verdad que luego al final tienes que hacer un ranking con las 2,000 y pico respuestas, y ha bajado ligeramente, pero creo que la gestión de la reputación es fundamental. Hoy en día, además, la mayoría de los riesgos, una conclusión muy buena, no son claramente transferibles al mercado asegurador. Entonces, desde el punto de vista de gestión, es bastante más complicado que hace unos años, ¿no? Tú tenías unos siniestros, podías proyectar esa siniestralidad, hacer pólizas, hacer seguros. Hoy en día es un tema estratégico que cae en la mesa del Consejo de Administración y, como piden las normas de buen gobierno, hay que gestionar los riesgos enlazados con el plan estratégico de la compañía.
Hay otro riesgo difícil de asegurar, y en esto el mundo parece padecer una fiebre desde la crisis del 2008, que es el riesgo regulatorio, legislativo. Hay una especie de fortísima presión en muchos sectores, en muchos países, por regular, por acotar más la actividad. ¿Y esto se percibe como un riesgo creciente para la actividad?
Sí, es un riesgo, porque es verdad que en un mundo cada vez más global, interconectado y con exigencias de gobernanza mayores, el riesgo de no hacer las cosas bien con tanta regulación es elevado. Y más, asegurarlo muchas veces, claro, si haces trampa, eso no te lo cubre ningún seguro. Entonces, lo mejor con este tipo de riesgos es gestionarlo y atacar la cultura de la organización. Luego hay riesgos, por ejemplo, que no aparecen ahí, que están, en nuestra opinión, están infravalorados, como por ejemplo la guerra que va a haber por el talento en todas las compañías, en todos los sectores, las tasas de natalidad por los suelos, los baby boomers próximos a jubilarse, vamos a vivir mucho. A partir de los 45 o 50, leí un informe de Harvard, te empiezan a considerar mayor en una compañía y estamos empezando a ver que no hay talento para trabajar en las empresas. Yo creo que ese riesgo, por ejemplo, ahí va a estar, ¿no? Con las tensiones que hay por las tendencias completamente contradictorias que hay, ¿no?
Sí, y no sé si es un riesgo lo que empiezan a percibir sobre todo los americanos, lo que llaman el gran abandono, ¿no? De personas que desean dejar de trabajar después de la tensión de este año de pandemia.
Efectivamente.
Y ocurre desde CEOs hasta niveles medios y bajos. Es muy transversal.
Completamente de acuerdo. Ahí lo que hay que atacar es cómo integrar ahora, en el mundo que hablamos de la diversity, no solamente de género o de opinión política, cómo integrar a todas las generaciones en los trabajos con tareas distintas, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto que se van a enfrentar las compañías a nivel mundial.
Sí, porque vamos a un trabajo con 3 generaciones en activo, seguramente.
Efectivamente, ¿no? Si vivimos hasta los 90, 100 años, pero a su vez, a lo mejor nos incitan a jubilarnos a partir de los 50, hay algo que no cuadra, ¿no? Y luego la tasa de sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Yo creo que es otro ratio que se está degradando de una forma espectacular.
Fernando, ¿en qué se diferencia el mapa de riesgos de España respecto al marco global, a la encuesta global? ¿Hay singularidades para la percepción de riesgos en España?
En España, el número uno, el ciber, es a nivel mundial, sobre todo muy influenciado por Estados Unidos. En España el número uno es la escasez de materias primas y el precio de las commodities, que lo estamos viviendo, ¿no? Los sustos que nos damos con los titulares, con el precio de la luz, que es una necesidad básica para todos los españoles. En el número dos está la situación económica, es lo que más nos preocupa, ¿no? Luego tenemos en el tres ya está el ciberriesgo, baja respecto a la encuesta global del 1 al 3, y luego la continuidad del negocio está en el cuarto puesto, ¿no? Por la alta dependencia también que tenemos en las cadenas de suministro del extranjero.
Aquí quizás deberíamos empezar a medir la intensidad del riesgo, ¿no? Porque dices, la ciberseguridad baja al 3, pero probablemente no baje de intensidad, sino que hay otros dos que se han puesto por encima, ¿no?, de la preocupación.
El tema, sí, efectivamente. Luego al final, me acuerdo, el ciber era como un tema teórico, universitario. Sí. Y ahora a ver los niveles de siniestralidad y el tema es espectacular, ¿no? Entonces, también otro dato muy interesante que hay, que en todas las opiniones no estamos suficientemente preparados para gestionar estos riesgos y las pérdidas se han disparado de un 10 a más de un 60-70% como consecuencia del COVID, ¿no?
Por cierto, hoy estamos siguiendo también en Capital Radio las jornadas STIC de la seguridad en España y vamos a continuar esta tarde en el programa After War a partir de las 7. Aprovecho para recordarlo. Y con la perspectiva profesional del equipo de AON, de consultoría, ¿en qué estrategia estáis trabajando? ¿Cómo estáis valorando los riesgos futuros? Porque los presentes aquí están bien perfectamente reflejados, Fernando.
Pues como te comentaba, futuro, por no entrar en muchos detalles, el primero va a seguir siendo el ciber,
sí.
O sea que hay que tener estrategias claras respecto a este riesgo. Segundo va a estar la recesión económica. En tercer lugar, el precio de las commodities y la escasez de materiales. Y en el cuarto va a seguir estando la interrupción de negocio. Nuestra recomendación al final, con tantos riesgos tan difíciles de gestionar, es fomentar la resiliencia de las organizaciones, es claro. Atacar desde la cultura. Empresas con mejor gerencia de riesgo tienen mejor comportamiento en bolsa y son más resilientes. Segundo, repensar formas de acceso al capital es fundamental. E interiorizar que este mundo ya no es como el de hace 10, 15 años. La volatilidad sin precedentes va a estar ahí. Entonces hay que gestionar en un mundo, como decía un alto directivo, que a mí me encantaba la frase, que empezaba, decía, este es un mundo loco, hablando de riesgos, ¿no?
Sí.
Pues hay que seguir gestionando en este mundo loco y no es fácil. Entonces, mucha resiliencia, mucha preparación y, bueno, pues atento a las tendencias que cada vez van a ocurrir más rápido, ¿no? Si hiciéramos la encuesta mensualmente, seguro que el top 10 igual cambiaría, ¿no? Igual nos tenemos que plantear, en vez de hacerla anual o bianual, cada 6 meses, ¿no? Por este mundo loco que te comentaba.
Muy buena reflexión. Fernando Caballero, de la SAN, Managing Director de Global Risk Consulting AON, de la multinacional AON. Gracias por compartirlo en Capital Radio.
Ha sido un placer.
Un placer.